Bueno, buenos días a todos y a todas de nuevo. Ahora sí, el último seminario antes del fin de 2025. Y este seminario, que es de los que llamamos seminarios internos, en el sentido estricto, porque quiere decir básicamente seminarios de la gente de la casa. Y Federico ahora mismo es postdoc del DIAP, de este proyecto María Maestu sobre Evidence, que tenemos conjuntamente con la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra. Y en ese marco, además de un proyecto sobre Evidence, sobre prueba, pues nos viene a presentar esta insoportable trascendencia interpretativa de la teoría de la prueba, que ya me tiene tremendamente inquieto. Así que no te digo que bienvenido, porque aquí estás tú siempre bienvenido, encantados de escucharte, Fede.
Bueno, gracias, Jordi, por la presentación. Este texto que les propuse es parte también de una, a modo de introducción fenomenológica, digamos, que es parte de una idea de intentar aprovechar estos espacios para presentar ideas que están todavía en construcción. No es un trabajo terminado, son ideas preliminares. De hecho, lo presenté hace un mes en Alicante y ha cambiado muchísimo desde que lo presenté. Esa ocasión me permitió trabajar. Entonces, bueno, como aprovechar estas instancias para ponerse en juego y no presentar algo sobre lo que uno ya ha, digamos, no dedicarse siempre a los grandes éxitos, diría, sino tratar de ofrecer cosas para discutir sustantivamente y ponerse uno en juego, digamos. Entonces, bueno, la idea de este trabajo es ofrecer algunos argumentos a favor de la idea de que la teoría de la prueba tiene incidencia en la determinación del contenido de las normas jurídicas, ¿no? Y el punto de partida es que, por lo general, en el modo en el que se ha planteado actualmente la separación entre la teoría de la prueba y la teoría de la interpretación o la teoría del derecho, esa imbricación no queda siempre claro. Entonces, un poco mostrar que se da esa imbricación y qué consecuencias se seguirían si es que la teoría de la prueba tiene algo para decir sobre la teoría de la interpretación o sobre el contenido de las normas jurídicas. A modo de introducción general, un poco la historia que ya conocemos. A inicio del año 2000, Daniel González Lagier propone esta expresión de la falacia normativista, siguiendo la idea de Austin sobre la falacia descriptivista, que en ese caso era la actitud o la idea según la cual la función única o quizás principal del lenguaje era describir, y eso hacía que no se advirtieran todas las otras cosas que podíamos hacer con el lenguaje. Bueno, González Lagier decía que en ámbito de teoría del derecho había una actitud, quizás no un argumento, pero sí una actitud, un conjunto de prácticas que consistían en lo que él llamó la falacia normativista, según la cual los juristas debían ocuparse únicamente de los sistemas normativos, de cuestiones de interpretación, y que la epistemología o, en general, cuestiones sobre hechos no eran ámbitos dignos de la atención de los juristas. Bueno, todo eso cambió. Yo creo que esa es una afirmación histórica verdadera. Digamos, eso cambió abundantemente en los últimos años, en el sentido, incluso en el sentido de actitud que decía Daniel. Lo podemos ver en la gran, digamos, proliferación de literatura, de eventos, de cursos de posgrado, de incorporación de instancias de formación de juristas en cuestiones de la teoría de la prueba, lo cual no quiere decir que ese esfuerzo no haya todavía terminado. Por ejemplo, son muy pocas las carreras de grado en donde hay cursos de teoría de la prueba, etc. Pero claramente ya no se puede negar que la cuestión sobre los hechos o la epistemología sea relevante para la teoría del derecho. Ahora bien, a modo de provocación también, como para presentar de manera polémica la idea, yo creo que la victoria o la derrota de la falacia normativista fue en algún sentido pírrica, porque fue acompañada del surgimiento de una nueva falacia, que de vuelta no son argumentos, pero sino que es algo que se manifiesta en el modo en el que se hace teoría de la prueba y teoría del derecho, es que son dos habitaciones separadas del pensamiento sobre el derecho. Una cosa es lo que hacen los teóricos del derecho y la teoría de la interpretación, y otra cosa es lo que hacen los teóricos de la prueba. ¿Sí? Son ámbitos que van por carriles distintos, como yo lo digo ahí, hay lugar para la teoría de la prueba en el edificio de la empresa intelectual sobre el derecho, pero ocupan habitaciones muy distintas de la habitación de la teoría de la interpretación. Y eso se ve, manifiesta, en que por lo general se sostiene que todas las cuestiones de epistemología jurídica o de teoría de la prueba aparecen a interpretación terminada. Una vez que hemos asignado significado a los textos normativos y podemos determinar cuál es el contenido de la norma jurídica, el antecedente y la consecuencia, aparecen los problemas probatorios. Una vez cuando ya tenemos identificado el contenido normativo, nos tenemos que preocupar si efectivamente eso se verifica o no en el mundo, y es una cuestión que viene después y es separada. Lo que intentaré proponer a partir de este trabajo es que la teoría de la prueba tiene relevancia interpretativa, es decir, que influye en la identificación del contenido normativo, es decir, que cuál sea el antecedente de una norma o cuál sea la consecuencia jurídica depende también de lo que digamos o de lo que hagamos en teoría de la prueba. Digo también esto como actitud y no como argumento, esto me lo señaló Daniel cuando lo presenté en Alicante, que claramente afirmado así era quizás una exageración, que había muchos trabajos que habían advertido la importancia de tener en cuenta cuestiones de teoría de la prueba, por ejemplo, para la formulación de ciertas disposiciones o para la formulación de leyes. Hay muchos trabajos, yo cito allí el de Carmen sobre feminicidio, qué tipo de elementos hay que poner en un tipo delictivo que tenga en cuenta las dificultades de prueba o no, o el mismo Daniel sobre emociones y responsabilidad. Digamos, no es que no le hayan prestado atención, pero yo creo que de todas formas se mantiene esta separación entre el contenido, la determinación del contenido normativo y la teoría de la prueba. Estoy en la otra compu. La falacia de la separación, en este sentido como una actitud, como un conjunto de argumentos, algo que se puede advertir en un conjunto de argumentos, es esa rígida división entre interpretación y prueba. La epistemología solo entra en escena una vez que tenemos identificado el contenido normativo, y esto también se traduce, esto quizás es un poco un trabalengua, escribiendo me doy cuenta que quizás puede generar confusión en la exposición, pero digo, una cosa es la falacia de la separación, en el sentido que una cosa es teoría de la interpretación y otra teoría de la prueba, y otra es lo que está ahí en tercer lugar, que es la tesis de la identidad, que en la formulación puede sonar un poco confundir a quien me escucha, pero la tesis de la identidad es la idea según la cual el hecho antecedente, es decir, el hecho que figura en el antecedente de la norma que hemos identificado a través de la interpretación, es el mismo hecho que se debe probar. Es lo que yo llamo hecho probatorio. Entonces, el hecho antecedente, el hecho que figura en el antecedente de la norma, es el mismo hecho que debe ser probado en el proceso judicial. Es el mismo hecho respecto al cual nos tenemos que preocupar al hacer teoría de la prueba. Y creo que este es un punto que en el contexto de la teoría, perdón, que si advertimos la incidencia de la teoría de la prueba en la determinación del contenido normativo, la tesis de la identidad nos lleva a un dilema. Es decir, una vez que advertimos que la teoría de la prueba incide en la determinación del contenido de la norma, seguir afirmando que el antecedente, el hecho antecedente, es el mismo que el hecho probatorio, nos pone frente a un dilema. para salir de ese dilema que ya lo voy a presentar, es que yo creo que hay que tomarse más en serio esa imbricación entre la teoría de la prueba y la teoría de la interpretación. Y lo que digo solo a modo de mostrar cuáles son las vías que no voy a optar, es que quiero evitar estrategias contra ese dilema que produzcan lo que yo llamo el efecto allagamento, que es como el efecto inundación, quiere decir en italiano, que es cuando uno critica una cierta tesis o una cierta distinción, borrando una distinción más amplia, de manera que el paisaje conceptual queda inundado, digamos, queda todo ya sin distinción. El ejemplo que pongo ahí de un efecto allagamento fuera de la teoría de la prueba es el escepticismo sobre el lenguaje en general, que si uno apoya la tesis según la cual no hay distinción entre enunciados interpretativos correctos e enunciados interpretativos incorrectos en ámbito jurídico, en la idea según la cual el significado en general está indeterminado, digamos, eso claramente prueba que esa distinción no existe, pero al precio de que ya no haya en ningún otro ámbito enunciados interpretativos correctos, y no solamente en el jurídico. Desaparece no solamente la distinción entre correcto e incorrecto en el ámbito jurídico, sino en todo el ámbito del lenguaje, y eso tiene claramente otras dificultades. Bueno, yo creo que hay estrategias que están presentes, que producen ese efecto allagamento, en el caso de la teoría de la prueba y la teoría de la interpretación. Ahí hay alguien quizás.
Hay otro ahí.
Hay otro ahí. Pero bueno, yo creo que la tesis de la intrusión pragmática podría ser un modo de cuestionar claramente la tesis de la separación, pero desde mi punto de vista produce un efecto allagamento. Después podemos volver para no detenerme en eso ahora. Y lo que yo quisiera, o la estrategia que estoy interesado en llevar adelante, es un ataque a la falacia de la separación que mantenga de todas formas la distinción entre exigencias normativas y exigencias probatorias. Que hay una interacción entre esas dos exigencias, pero se puede todavía mantener la distinción. ¿Cuál es el dilema que creo al que lleva la conjunción de separación más tesis de la identidad? Bueno, se apoya en afirmaciones de teóricos de la prueba como Jordi o Tarufo, según la cual la eficacia y la justicia de las decisiones judiciales dependen de que de que se basen en enunciados verdaderos sobre los antecedentes de la norma, ¿sí? Esta idea de que la verdad es condición necesaria de la eficacia o la justicia del ordenamiento jurídico, en el sentido de que solamente será eficaz el ordenamiento jurídico, solamente será justo si las decisiones se apoyan, entre otras condiciones, en enunciados verdaderos sobre los antecedentes de las normas jurídicas. Y esto es así porque el derecho busca motivar conductas mediante normas generales, y solo si yo puedo, por ejemplo, respecto a la eficacia, anticipar que la consecuencia negativa o el premio que prevé una norma jurídica se seguirá de la efectiva verificación del hecho antecedente, eso hace sentido que yo intente ajustar mi comportamiento para evitar o para lograr esas consecuencias. Y la justicia, hay un modo de entender la justicia de las decisiones, que sea que las decisiones institucionales confieran a los destinatarios la oportunidad de anticipar razonablemente cuáles serán las decisiones institucionales y por lo tanto que puedan de ese modo organizar sus acciones, sus planes de vida. Y esa exigencia se cumple, se satisface únicamente si las decisiones de vuelta incluyen enunciados verdaderos sobre los antecedentes de la norma. Entonces, esto quiere decir que para que el derecho sea eficaz o sea justo, es necesario que el hecho probado en el proceso judicial, es decir, el hecho sobre cuyos respecto al cual los enunciados tienen que ser verdaderos, es el mismo hecho que está en el antecedente de la norma, en el la norma general común condicional. En el antecedente hay la descripción de una categoría de hechos y de personas. Eso tiene que estar también Eso es lo que tiene que ser objeto de prueba en el proceso a fin de que sea eficaz y justo. Ahora bien, la tesis de la identidad entre antecedente, hecho antecedente y hecho probatorio, y este es el primer argumento, conduce, es decir, digamos, si aceptamos estas premisas, yo creo que esto conduce a un dilema que yo le llamo el efecto de Massons. En el paper, en el trabajo, ese es un cuadro de Alberto Breccia, que es el momento final de ese cuento de Borges. Brevemente, ahí lo cuento en el texto, es un cuento controvertido de Borges, porque se trata de una mujer que miente sobre el hecho de ser víctima de violencia sexual a fin de lograr una determinada finalidad. Pero más allá de esta naturaleza controvertida en este aspecto, la historia de Emma es una joven cuyo padre se tiene que exiliar en Brasil porque ha sido falsamente acusado de estafa, que una vez que recibe la noticia del suicidio del padre, decide vengarlo y evitar ser condenada por la venganza. Y la venganza consiste en matar al que lo acusó falsamente, que actualmente es el jefe de Emma en la empresa donde trabaja, y para salirse con la suya, genera en su cuerpo la evidencia de una violación sexual de manera de poder decir que lo mató en legítima defensa. Entonces, antes, por la noche, Emma se va al puerto, finge ser una prostituta, mantiene relaciones sexuales con un marinero que ya sabe que no lo verá nunca más. Inmediatamente después, se va a la oficina de este señor, que es Lowenthal, con la excusa de darle información sobre una huelga en ciernes, y cuando Lowenthal se levanta para buscarle un vaso de agua, Emma agarra una pistola que estaba en el escritorio de Lowenthal, que ella sabía que guardaba ahí, y cuando Lowenthal vuelve, le dispara y lo mata. Inmediatamente después, llama por teléfono y dice: ha sucedido algo increíble, me llamó con la excusa de la huelga, abusó de mí, lo maté. Entonces, la interpretación estándar del cuento Emma Suns es el de una farsa. ¿Sí? Emma construye una farsa para hacer que la justicia de Dios gane sobre la justicia de los hombres. Es decir, crea una evidencia, a diferencia de las formas tradicionales del crimen perfecto, donde todo se oculta, aquí Emma pone toda la luz para lograr salirse con la suya. Entonces, la pregunta es, ¿es realmente Emma Suns la historia de una farsa? Es decir, ¿es realmente el caso que Emma hace algo distinto de lo que le exige el ordenamiento jurídico? Bueno, yo creo que si seguimos a Diego en algunos de sus trabajos en los que argumenta en contra de la tesis de que la verdad es condición necesaria tanto de la justicia, de la justificación sobre todo, pero también de la justicia de la decisión judicial, allí aparece el dilema que quiero presentar. Brevemente, sin entrar en los argumentos de Diego, en todo caso no lo voy a hacer por interposita persona, ya se tendrá que defender él defendiéndome a mí, digamos, pero la idea de Diego es que si vemos tanto cómo funcionan en la práctica las absoluciones o las exigencias lógicas respecto de las premisas de la decisión judicial, lo que se necesita para que esté justificada, es lo que más le interesa a Diego, la justificación, es simplemente que haya algún tipo de razón epistémica a favor del enunciado y no necesariamente que sea verdadero. La existencia de razones epistémicas a favor de un determinado enunciado es claramente compatible con que el enunciado sea no obstante falso, y el argumento de Diego es que todo lo que es necesario para la justificación y la justicia de esos enunciados es que haya razones epistémicas a favor de esos enunciados. Entonces, la pregunta es, ¿qué enunciado debe ser verdadero para que esté justificada la decisión del juez? Y si tomamos en cuenta este argumento de Diego, el hecho probatorio, es decir, el hecho que necesitamos que sea verdadero para que la decisión esté justificada, ya no es Emma cometió homicidio en legítima defensa, sino existen razones epistémicas suficientes para considerar que Emma cometió legítima defensa. Y ese enunciado, que es la condición necesaria para la justificación y la justicia de la decisión, es distinto en principio, parecería distinto del enunciado que estaba en el antecedente de la norma, no coincide con lo que nosotros queremos evitar, es decir, que no se cometan homicidios si no es en legítima defensa, o que únicamente se justifiquen homicidios en legítima defensa. Entonces, sí, para que el derecho sea eficaz y justo, es necesario que el hecho probatorio coincida con el hecho antecedente, y sabemos que el hecho probatorio no es, es verdadero X, sino hay razones epistémicas suficientes para considerar que tal hecho se verificó, lo cual es compatible con que no obstante sea falso, quiere decir que el antecedente de las normas tiene que cambiar. Sí, para que sea eficaz y justo tiene que coincidir, y ahora ya sabemos que el hecho probatorio es de una determinada forma, el hecho antecedente ahora tiene que cambiar. Y ese es el dilema. Es decir, o bien separamos los dos hechos, que esa sería una vía, o bien, si los dos hechos tienen que ser idénticos, tenemos que redefinir el modo en el que entendemos el contenido de las normas jurídicas. Las normas jurídicas ya no están destinadas a producir determinadas acciones sustantivas, sino sobre todo son mandatos epistémicos. En el sentido, genere determinada evidencia si es que usted se quiere comportar de cierto modo. Y fíjense que esto no es una conclusión escéptico-realista, al estilo de los realistas americanos, porque es una conclusión acerca del contenido de las normas. ¿Sí? No es simplemente lo que haría un hombre malo o un estratega que solamente quiere usar el ordenamiento para sus propios intereses. No, es lo que le está pidiendo, el contenido de la norma es usted haga determinadas cosas si y solo si tiene la posibilidad de producir elementos de prueba o razones epistémicas suficientes para que alguien crea o la actitud que sea que eso ha sucedido. Entonces, una vez digamos que borramos o que abandonamos la falacia de la separación y vemos que lo que decimos en teoría de la prueba incide en la determinación del contenido normativo, este es el paso apoyándome en las ideas de Diego, el dilema se presenta, o bien mantenemos la identidad, pero entonces cambia completamente el modo de entender las normas jurídicas y ya son sobre todo mandatos epistémicos, por decirlo de manera provocatoria, o bien necesitamos, o bien mantenemos el hecho de que las normas jurídicas están destinadas a producir ciertos tipos de acciones, pero entonces tenemos que distinguir entre el hecho antecedente y el hecho probatorio. Necesitamos negar la tesis de la identidad, es decir, que el hecho que se prueba no es el mismo necesariamente que el hecho antecedente en las normas.
Sería el hecho probado, ¿no?
El hecho aprobar, sí.
Aprobar.
El hecho aprobar, sí. Yo, de vuelta.
¿Puedes volver a decir?
O bien mantenemos la tesis de la identidad. El hecho antecedente es el mismo que el hecho probatorio, pero en ese caso, dado que el hecho probatorio es uno sobre razones epistémicas, tenemos que cambiar el modo de entender los hechos antecedentes en la norma. Es decir, ahora ya no son mandatos de hacer determinadas acciones sustantivas, por decirlo así, sino mandatos epistémicos, genera evidencia o razones epistémicas. O bien, sostenemos que los hechos antecedentes siguen siendo los que siempre consideramos que eran los hechos antecedentes sobre acciones sustantivas, no mate, no otorgue un cheque en blanco si no tiene fondos para pagar, no otorgue un cheque si no tiene fondos para pagarlos, etc. Pero en ese caso tenemos que negar la tesis de la identidad. Es decir, el hecho antecedente no es el mismo que el hecho aprobar o el hecho probatorio. El efecto de Massons es este efecto de redefinir todo el contenido de las normas como mandatos epistémicos, digamos. Entonces, bajo esa idea, Emma habría hecho exactamente lo que exige el ordenamiento jurídico, que es producir la evidencia de que mató en legítima defensa. Bueno, ahí en clave probatoria, eso ya lo dije. Para entender quizás mejor este problema, y esto es una sugerencia que en parte se la debo a Beatriz Arriagada en el seminario de Alicante, quizás valga la pena introducir aquí esta distinción bastante conocida en teoría de prueba entre el sistema del juez y el sistema del ciudadano, ¿no? Uno podría decir que Bajo esta distinción, la norma primaria penal es sistema del juez, si comete homicidio es obligatorio sancionar. No, esa es una norma primaria en una terminología un poco distinta quizás a la hartiana, pero la norma primaria es la que le indica al juez lo que tiene que hacer. Un conjunto de normas primarias conforman el sistema del juez. Castigue si alguien ha cometido homicidio. Y la norma secundaria penal es el deber que se puede inferir de la norma primaria, no cometa homicidio, o prohibido cometer homicidio. ¿Sí? Y un conjunto de normas secundarias constituyen el sistema del ciudadano. ¿Sí? Al menos en derecho penal, por lo general las formulaciones normativas parecen expresar normas primarias, es decir, dirigidas a los jueces. Sí, el que matare a otro será castigado, podamos, digamos, discutir eso, pero de todas formas, si la interpretamos como una norma primaria del sistema del juez, podemos inferir la norma secundaria del sistema del ciudadano. ¿Sí? Si usted, esto lo tomo del ejemplo de un trabajo de Juan Pablo Alonso, conflictos, normas penales y conflictos de deberes, publicado en la revista Discusiones, y él usa esta distinción para avanzar un análisis de un caso más complejo, que es la emisión, no me sale la palabra, la emisión de cheques sin provisión de fondos. ¿Sí? Entonces, si alguien emite un cheque sin provisión de fondos y debe ser intimado, no lo paga dentro de las 24 horas, obligatorio castigo. Esa es la norma primaria dirigida al juez. La norma secundaria del ciudadano no emita cheques si no tiene fondos para cubrirlos en 24 horas. ¿No? Entonces, la tesis de la identidad podría ser releída como diciendo el hecho contenido en el deber, el hecho contenido en la norma secundaria, tiene que coincidir con el antecedente de la norma dirigida al juez. Es decir, para que el derecho sea eficaz o sea justo, el contenido del deber, el contenido de la norma secundaria, tiene que coincidir con el antecedente de la norma primaria. El antecedente de la norma primaria coincide con el contenido del deber del ciudadano. Y lo que surgiría del efecto de Massoud es que, si tomamos en cuenta lo que dice la teoría de la prueba, la norma primaria ya no es si comete homicidio es obligatorio sancionar, si tiene razones epistémicas suficientes de que ha cometido homicidio, o si tiene razones epistémicas de que ha cometido homicidio en legítima defensa, no debe sancionar. Entonces, la norma dirigida al juez es una norma que incluye exigencias epistémicas. El antecedente de la norma del juez es castigue, o mejor dicho, solo si tiene razones epistémicas suficientes a favor del enunciado de que tal persona cometió un homicidio, castigue. Si la tesis de identidad sostiene que el antecedente de la norma del juez tiene que coincidir con la norma secundaria, es decir, con el contenido del deber, el contenido del deber ya no sería prohibido cometer homicidio, sino, bueno, ahí aquí es donde todavía claramente falta mayor precisión, pero en todo caso sería prohibido cometer homicidio si es que no puede generar razones epistémicas para un enunciado contrario, o podría ser formulado como solo no cometa homicidio si no puede generar razones epistémicas contrarias a que lo ha cometido. Sería en todo caso un deber de producir razones epistémicas respecto a determinadas acciones. Entonces, para evitar, digamos, un cuerno del dilema es, reinterpretamos todas las normas jurídicas en clave epistémica. Son todos mandatos de producción de razones epistémicas. Y el otro cuerno es, distinguimos entre antecedente y hecho probatorio, entre el hecho incluido en la norma del juez y el hecho incluido en la norma del ciudadano. En otra terminología, quizás también en búsqueda de precisión, distinguimos entre hecho motivacional y hecho a probar. Una cosa es lo que queremos que hagan los destinatarios, los ciudadanos, con la norma jurídica, y otra cosa es el hecho que tenemos que probar. Entonces, separar hecho motivacional del hecho probatorio. Aplicada al derecho, permite distinguir entre los hechos que motivan conductas y los que deben probarse. Y esto es lo que yo llamo la estrategia Salomón, digamos, distinguir hecho motivacional y hecho probatorio, que creo que es un modo de leer la decisión de Salomón, ¿no? El conocido caso de Salomón, las dos prostitutas que se presentan, le hemos dado luz recientemente, vivimos juntas. Hoy una de ellas dice, me desperté con el niño de mis brazos muertos, pero inmediatamente advertí que el niño muerto era de mi compañera y que ella durante la noche lo había cambiado y que por lo tanto el vivo es mío. Y la otra dice, miente, el vivo es mío y el muerto es suyo. Salomón dice, tráigame una espada, divídanlo en dos y denle una mitad a cada una. Y frente a esto, la que habló primero dice, no lo maten, dénselo a ella. Y la que habló segunda dice, que no sea ni suyo ni mío, mátenlo. Entonces Salomón detiene la ejecución, dénselo a la que habló primero porque ella es la verdadera madre, dice Salomón. Entonces, hay distintas lecturas de esta decisión, pero yo creo que una lectura caritativa de la estrategia de Salomón es, mire, yo no voy a probar quién es efectivamente la madre, más allá de lo que diga, sino quién es la persona que mejor actitud tiene frente al hijo. Y para eso hace, frente al niño vivo, y para eso hace la performance de tráigame la espada y divídalo en dos, no para probar quién es la madre, que sería el hecho motivacional del hijo a quién es la madre, el hecho antecedente, perdón, sino simplemente para identificar qué persona tiene mejor actitud frente, frente al niño y a esa persona darle la, la tenencia del pequeño. Entonces, lo que yo llamo estrategia de Salomón es esta separación entre el hecho motivacional y el hecho probatorio. Y creo que eso es algo que, después de todo este recorrido, probablemente ustedes estén pensando algo que también me dijeron en Alicante, pero contra lo que seguiré batallando, que esto no es otra cosa que fondar una puerta aperta, en el sentido de fondar, ya me viene la palabra en castellano, pero es derribar una puerta abierta. Esto ya lo dijeron, ya está dicho, digamos, o al menos ya... Bueno, frente a esa afirmación, yo diría, en un punto creo que es a favor de esta tesis, en el sentido que ya hay ámbitos de la, del derecho penal en donde esto sucede, aunque no lo digan explícitamente como una cosa es el hecho motivacional y otra cosa es el hecho que hay que probar, me parece que muchas de las elaboraciones de la dogmática penal producen este efecto, digamos, la complejidad que tiene la dogmática penal, por ejemplo, frente al elemento subjetivo del tipo, hace que una cosa sea el hecho motivacional y otra sea la gran discusión entre los dogmáticos acerca de cuáles son los elementos del dolo, por ejemplo, y por lo tanto qué es lo que hay que probar. Y entonces, para una concepción cognitivista del dolo, solo hay que probar que alguien conocía el resultado y no hizo nada para evitarlo, y otra cosa es para una concepción volitiva o doble del dolo, donde hay que probar dos estados mentales. Y ahí, claramente, según cuál de estas dos opciones sigamos, serán distintas las cosas que hay que probar. Entonces, quizás ya está sucediendo esto de que hay una distinción entre el hecho motivacional, el hecho antecedente y el hecho que hay que probar. Y creo que eso sería simplemente un modo de mostrar que en la práctica ya está sucediendo esto. Y creo que una aplicación de esta idea de distinguir el hecho motivacional del hecho probar podría ser el complejo caso de los delitos sexuales, en donde claramente los delitos sexuales están, entre otras cosas, destinados a proteger la autonomía de las personas. Es decir, y por eso están configurados de manera tal que lo que cuente al momento de terminar de tener ciertas relaciones sexuales, el consentimiento de las personas que participan. Pero de eso no se sigue, no se debería salir, creo yo, que en la prueba, en el momento probatorio, sea necesario mostrar que hubo o no hubo consentimiento, ¿no? Y siguiendo, por ejemplo, una propuesta de Silvina Álvarez, quizás lo que deberíamos probar, dadas las complejidades que tiene la prueba del consentimiento, es que se llevaron a cabo o no acciones lo suficientemente diligentes para obtener el consentimiento. Y otra cosa es probar que hubo o no consentimiento. Y esto no como cuestión solamente probatoria, sino como modo en que las cuestiones sobre la complejidad de la prueba de un determinado hecho inciden en el contenido normativo. Eso es lo que hay que probar. no es un subsidiario de algo que deberíamos probar, que es el consentimiento, sino que es lo que hay que, lo que hay que probar. Pero esto, claro, distinguiendo entre la, los hechos antecedentes y los hechos probatorios. Entonces, recapitulando, porque esta es la última parte, la objeción del sorteo, que es, entonces, falacia normativista superada, desde mi punto de vista generó una actitud también poco valiosa, que es la de la separación. Si, si asumimos ese tipo de actitud, dada la tesis de la identidad, se produce un cierto un dilema. El dilema de o bien interpretamos todas las normas en clave epistémica, o bien distinguimos entre hecho motivacional y hecho antecedente. Mi idea para salir del dilema es distinguir entre hecho motivacional y hecho, perdón, entre hecho antecedente o motivacional y hecho probatorio. Ahora, frente a esta distinción, podría volver a presentarse una objeción que Jordi dirige contra quienes sostienen o contra quien estaría dispuesto a negar que la verdad no es condición necesaria y la justificación de la decisión, que es la objeción según la cual, si las sanciones fueran aleatorias, el derecho perdería eficacia, por lo que las sanciones deben aplicarse solo si las premisas son verdaderas. ¿No? En el sentido de que si yo no tengo certeza acerca de cuándo me van a aplicar una sanción, no tengo ninguna razón para comportarme según lo que se me exige. Yo creo que esa opción no es dilemática, es decir, que no es o bien sorteo o bien verdad, sino que hay opciones intermedias que pueden caracterizarse como la exigencia de que la aplicación de sanciones se siga después de un procedimiento racional. El procedimiento racional puede ser epistémico o puede ser de otro modo, puede ser algún tipo de práctica consensual o algún otro tipo de procedimiento en el cual las personas involucradas hayan tenido la posibilidad de participar con cierta, digamos, de haber sido escuchadas y donde haya intercambio de razones. Eso permitiría mantener la eficacia aun cuando las premisas en las que se basa la imposición de la sanción no sean necesariamente verdaderas. Y creo que la distinción entre hechos antecedentes y hechos probatorios no precluye la posibilidad de que las sanciones se apliquen únicamente después que se han ofrecido razones a favor o en contra de la aplicación de la sanción, ya sean epistémicas, en algunos casos quizás paradigmáticamente respecto a ciertos delitos graves, o de otro tipo para otro tipo de comportamientos. Entonces, conclusiones en construcción. La intrusión, la tesis es la intrusión epistémica. La teoría de la prueba tiene relevancia para la determinación del contenido de las normas. La eficacia y la justicia no dependen necesariamente de la verdad, sino de razones institucionales suficientes, que a veces pueden ser epistémicas y a veces pueden ser de otro modo. La propuesta de distinguir entre hechos motivacionales y probatorios permite evitar el dilema que les propuse. Y entonces, en definitiva, superar la falacia de la separación como una actitud exige advertir la relevancia interpretativa de la teoría de la prueba. Eso es todo. Muchas gracias.